martes vamos a seguir en Onda Verde, en Clave Ambiental. En este caso vamos a charlar de una novedad que tiene que ver con Unilever y con lo que tiene que ver también, hablábamos hace un rato de reciclado, de reutilización, y en este caso vamos a hablar también de los residuos. Unilever llegó a una meta de lo más interesante, que es lograr que todas sus fábricas en el mundo, en los 67 países en los que está presente, reciclen o reutilicen el 100% de sus residuos. Esto implica dejar de enviar residuos a los rellenos sanitarios, y esto forma parte del plan de vida sustentable de la compañía. Por supuesto, también en este plan, en este proyecto a largo plazo, está incluida la región Cono Sur, y de hecho Argentina fue también una de las compañías pioneras, o de las filiales pioneras en alcanzar estas metas de lo más ambiciosas. Ya tenemos en línea a Pablo Lacasia, líder de sustentabilidad para Unilever Cono Sur, para charlar un poquito acerca de este tema. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Estefanía.
¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien, por suerte. Me acuerdo hace un tiempito habíamos hecho una nota con Tarcisio en ese momento, cuando Argentina, justamente se convirtió en uno de los países en alcanzar esta meta de antemano, ¿no? O sea, antes del tiempo previsto. Y ahora, si no me equivoco, ya llegó el plazo marcado por el reloj, y hoy el 100% de las filiales ya alcanzaron este objetivo.
Sí, la verdad que fue una meta desafiante. Empezamos con el Plan de Vida Sustentable allá por el año 2009, con una estrategia muy ambiciosa, con tres grandes ejes en el plan que tienen que ver con salud e higiene, medio ambiente y trabajo con las comunidades. Y en la parte de medio ambiente era ver cómo mejorar puertas adentro todos nuestros procesos, ¿no? Entonces hubo un gran trabajo en mejorar los procesos, y así en 2013 Argentina fue, y Gualeguaychú fue, la primera planta a nivel América Latina que logró ser cero, nosotros le llamamos zero waste to landfill, que es enviar cero residuo a rellenos sanitarios. Fue un desafío realmente importante.
Y hoy, digamos, esta meta está cumplida por todas las plantas, ¿no? 247 países, o sea que pueden decir que es residuo, cero residuo al relleno.
Cero residuo, no sacamos la basura fuera de casa.
Perfecto. Y contanos un poco cuáles fueron los principales desafíos, o si querés ejemplificar con el caso de Argentina o a nivel mundial, para poder lograr esta meta, digamos. ¿Cuáles eran las principales barreras?
A ver, los grandes desafíos eran, primero, entender que esto era algo importante, que esto era algo fundamental, que esto era algo que teníamos que hacer como compañía, porque la verdad que ya no se podía seguir enviando residuos a rellenos sanitarios. Hubo un gran trabajo de capacitación y de entender a nivel interno la importancia que tenía este desafío. Por supuesto, hubo también grandes desafíos en cuanto a los procesos, a mejorar los procesos. Por ejemplo, hay un caso que es realmente paradigmático en la planta de Tortuguitas, en donde uno de los proveedores que nos producía las botellas plásticas para uno de los productos, lo que hicimos fue ponerlo dentro de la planta de Tortuguitas, y a través de un agujero en la pared, el proveedor nos pasa directamente lo que necesitamos para hacer esos productos, sin necesidad de que haya un embalaje o un viaje, es decir, con todo lo que implica de logística y de envío de gases efecto invernadero. Es decir, se fueron haciendo distintas...
Mirá que bueno, o sea que el proveedor ahora está ahí in-house.
Está dentro. Se llama la iniciativa se llama Hole in the Wall. Literalmente es un agujero en la pared a través del cual el proveedor nos brinda directamente en casa el material que necesitamos para hacer los productos.
¿Y él fabrica el material ahí? ¿La botella, el envase lo fabrica ahí mismo?
Exactamente. Exactamente, también hay un caso que es muy gracioso, que es en Gualeguaychú, donde fue la primera planta que en 2013 llegó al cero basura a relleno sanitario, en donde analizando los distintos las distintas instancias que tenían que llegar, que hacer para llegar al 100% de los productos que no se enviaron a relleno sanitario, tenían que ver, por ejemplo, qué iban a hacer con todo el pasto, que cuando se cortaba el pasto en la fábrica, ¿no? Entonces, sí. Una de las decisiones que se tomaron fue, okay, bueno, en lugar de cortar el pasto y sacarlo, pongamos ovejas, que de esa manera después usamos el abono de las ovejas para poder hacer, digamos, procesos internos dentro del mismo lugar. Es decir, se fueron haciendo iniciativas bastante creativas, porque este proceso no es fuera de la caja, es decir, nadie lo había hecho antes.
Sí, la verdad que no tengo muy oído lo poner ovejas en una planta productiva para que se coman el pasto, pero genial.
Pero bueno, es decir, hubo mucho trabajo de creatividad e innovación, porque eran soluciones nuevas a problemas nuevos o existentes que había que pensarlos de una forma distinta. Es decir, que fue un desafío súper importante.
¿Y cómo fue? ¿Quiénes dieron con estas ideas? Digamos, ¿hay un equipo? ¿Cómo surgieron estas innovaciones?
A ver, a nivel mundial, Unilever, desde todo lo que es supply chain, la cadena de valor, empezaron con esto y fue como una orquesta, es decir, algo muy coordinado de todas las plantas en todos los países. Nos dijeron, bueno, tenemos estos desafíos, tenemos este target al cual queremos llegar al año 2020, súper desafiante, y a partir de entonces, digamos, se armó todo un equipo multidisciplinario que atravesaba a toda la compañía, pero con foco en todo lo que era cadena de valor, y ellos fueron de alguna manera la voz cantante en ir, digamos, transmitiendo buenas experiencias que se hacían en una planta de un país hacia otra planta de otro país, para que las plantas pudieran ir actualizándose e ir mejorando con procesos internos. Y ahora el desafío más grande es poder compartir esto hacia afuera, hacia otras empresas que también estén llevando adelante este camino de Zero Waste to Landfill, porque tenemos un camino recorrido muy bueno y muy rico en experiencias, en mejoras de procesos, en capacitación y de alguna manera en motivación de toda la gente para que se involucre integralmente y toda la gente de Unilever en este desafío.
Totalmente. Y esto, por ejemplo, ¿alguna de estas ideas que tuvieron acá se exportaron a otras filiales o al revés? ¿En otra filial tuvieron una idea innovadora que también la aplicaron? ¿Te acordás un poco si di vuelta?
Sí, eso pasó todo el tiempo. De hecho, hay un video muy bueno que está en el canal de YouTube de Unilever, en donde hay una persona de una planta de África que viene acá a Tortuguitas para ver cómo era un proceso que estaban trabajando en la planta de sobrantes para poder después llevarlo a su fábrica y poder hacerlo allá. Y hubo constantemente intercambios, hubo una red de intercambio de buenas ideas y de innovaciones para que todas las plantas en todos los países pudieran ir haciéndolo. Fue un ida y vuelta constante. Eso fue lo realmente rico de esta experiencia, que en un lugar había una novedad, en otro lugar se enteraban y lo copiaban, y después, si ese lugar había tenido una muy buena idea, lo mandaban a todos los más para que lo pudieran replicar.
¿Lo de las ovejas se exportó o no era complicado?
No lo sé, pero me imagino que en algún lugar lo deben haber hecho.
En algún lugar.
O lo de Howling the Wild también seguramente lo habrán hecho.
Está muy
no tengo
bueno.
El dato exacto, pero te lo puedo averiguar.
Está bien. Pablo, y contanos, bueno, justo también aprovechamos que estamos al habla. Hace poco fue el Día Mundial de la Salud y también, bueno, muchas compañías aprovechan estas fechas para ir poniendo en agenda o aprovechar para comunicar algunos temas también claves. Y en el caso de ustedes, me acuerdo, también, digamos, ¿no? Se hizo foco en la comunicación de este tema de productos con menos sal. Uh-huh. También, ¿no?
Exactamente. Contanos. Ese es uno de los grandes desafíos que hay a nivel mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud habla de una palabra que es complicada, que es inocuidad de los alimentos, que significa que sean sanos, que sean saludables, y es un gran desafío dentro de estos tres pilares que te hablaba al principio, de salud, higiene, medio ambiente y comunidad. Uh-huh. Dentro de lo que es la salud está el tema de la nutrición y todo lo que implica una buena nutrición para el consumidor, y entonces hay que trabajar mucho en lograr en que cada vez más los alimentos sean lo más sanos posibles y lo más saludables posibles, y alcanzar esos desafíos que la Organización Mundial de la Salud propone en cuanto a lograr, digamos, a estándares de calidad de cada uno de los productos que estamos siguiendo digamos día a día, vinculados también con los desafíos que tenemos en el Plan de Vida Sustentable.
Totalmente. ¿Y esto hay alguna línea de producto en especial en la que se está trabajando con el sistema menos sal? ¿Es un objetivo, digamos, para todos? ¿Se arrancó por un lado?
El objetivo es para todos los productos. Se va arrancando con los productos en general y se van adaptando a todos los productos nuevos que van naciendo. La idea, uh-huh, es que todos los productos que se fabrican cumplan con todos los requisitos mínimos de la Organización Mundial de la Salud. Y la idea es que los que están sigan mejorando y los que vengan se sumen en esto de ser lo más sanos y saludables posible.
Estoy acá leyendo algunas estadísticas que compartieron, que desde el 2010 a nivel mundial se redujo un 25% los niveles de sal en los alimentos, superando incluso el objetivo planteado que iba entre el 15 y el 20.
La verdad es que si empezamos a ver todas las metas que teníamos a 2020 y cómo venimos trabajándolos internamente. Por ejemplo, nos pasó con Zero Waste to Landfill, que en Argentina llegamos 2 años antes que la meta. Es decir, lo que pasa es que el desafío es tan grande y la motivación también es tan grande que realmente internamente vamos queriendo hacer lo mejor que podemos y de la forma más rápida posible todos estos cambios que hacen a mejorar los productos o a mejorar nuestros procesos. Así que es realmente increíble que podamos alcanzar metas que son 2015, 2020 con tanta anticipación.
Está bueno porque bueno es como un aliciente, ¿no? O sea, para allá vamos y de hecho ganamos en tiempo y no es tampoco, no está mal tampoco, digamos, poder ponerse más ambiciosos todavía, ¿no? Y por qué no, bueno, ir de a poco puliendo un poco las metas para que sean más ambiciosas.
Exactamente. Y el gran desafío acá es cómo sumamos a cada vez más actores, cómo articulamos cada vez con más gente para poder lograr no solo estos desafíos, sino también muchos desafíos tan importantes como en temas de nutrición, en temas de salud, en temas de higiene, en temas de medio ambiente, en temas de comunidad y tantas cosas que tenemos, no solo que hicimos, sino que tenemos para compartir y para poder colaborar y articular con quien sea, que es realmente muy importante tanto en Zero Waste to Landfill, en todo lo que son los procesos internos, como en temas de nutrición.
Totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por compartir algunas de estas metas cumplidas y ya los iremos acompañando también para ver qué novedades hay el resto del año.
Muchas gracias, Estefanía.
Por nada, hasta luego.
Hasta luego.
Pablo Lacasia, líder de sustentabilidad para Unilever Cono Sur, con estos, ¿no?, con estas metas cumplidas en lo que tiene que ver con residuos, en todas las plantas de los 67 países de los que está presente la compañía, 0 residuos enviados a rellenos sanitarios y también con novedades en lo que tiene que ver con nutrición, tratando de reducir el uso de la sal en la fabricación de los productos y también las grasas saturadas.